Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, mi nombre es Satya Dev. Vamos a ahora dedicar el programa al pensamiento como arquitecto de tu destino y comenzamos con un mantra. Sahana vavatu sahanau bhunaktu saha viryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai om shanti shanti shantihi om pas 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 om bolo saguru shivanan namaraja ki jai om bolo sami vishnu devanan namaraja ki jai Om Namah Shivaya. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar hoy acá en ese programa y tener el gusto de hablar de pensamiento, el arquitecto de tu destino. Mi nombre es Satya Dev. Yo soy profesor de yoga en la tradición de Shivananda hace varios años y hace unos meses estoy situado en México creando un proyecto de yoga que se llama Satya Rupa. Que es un proyecto donde enseñamos yoga integral en la tradición de Shivananda y va a haber también un retreat, un hotel en el espíritu de ashram que se va a construir. Y estoy muy inspirado, muy feliz. Y hoy estoy muy contento de estar acá. Y ya ayer avisé a varias personas, amigos, que hoy me toca dar el programa. Y pues, por lo tanto, saludos a todos. Ese tema que vamos a elaborar hoy un poquito es de suprema importancia porque como seres humanos y de hecho como cualquier ser, la meta en la vida es encontrar felicidad. Cualquier cosa que hacemos tiene esa finalidad, queremos ser felices. Yogis nos enseñan que la felicidad es nuestra esencia. En los Vedas dicen Ananta, Ananda. Ananta, con T, significa infinito y Ananda, dicha, plenitud, felicidad sin límites. Eso quiere decir que la felicidad infinita solamente se encuentra en lo infinito. Algo que tiene limitaciones no tiene el poder de hacernos felices. Ningún objeto en el mundo tiene el poder de hacernos felices. Felicidad es nuestra propia esencia. Y lo infinito es, como te acabo de decir, nuestra propia esencia. No es algo afuera. Lo único que tenemos que hacer es trabajar con nuestra propia mente. Hay una pequeña historia de un señor que cuando era más joven salió de su pueblo a una peregrinación. Y viaja varios años y cuando regresa a su pueblo natal, donde antes estaba su casa, la casa de su papá, solamente hay ruinas. Y él pregunta por su papá y la gente le dice, no, tu papá ya se murió, pues dejo esta casa acá. Entonces el chico está muy, muy triste, se pone ahí y pues no tiene dinero, el papá muerto, solamente hay ruinas, se siente ahí. Y pues para comer y para tener lo básico empieza a pedir limosnas. Hasta que algún día llega un hombre y le pregunta, ¿qué haces? Entonces dice, no, pues, pidiendo limosnas no tengo nada. Entonces el señor le dice, pero ¿tú estás consciente que estás sentado encima de un tesoro? Entonces, ¿cómo así? No, pues el otro dice, tu papá era el hombre más rico de ese pueblo. Ahora se quedaron esas ruinas, pero yo sé, porque soy muy buen amigo de él, que antes de morir, él, exactamente donde tú estás sentado, hizo un hueco y puso un tesoro. Y el hombre, el chico, dice, no te creo. Dice, el otro dice, no, haga un ensayo. Busca, haga el hueco. Entonces el tipo coge uno de estos palos y arranca hacia un hueco y que encuentra un tesoro. Entonces uno pregunta, el hombre, mientras estaba ahí pidiendo limosnas, ¿era el hombre más pobre del pueblo o el hombre más rico? ¿Cuál es la respuesta? Ambos. Por un lado, era el hombre más pobre del pueblo porque no sabía que estaba sentado en un tesoro. Entonces sufría. A la vez era el hombre más rico. Esto era su tesoro, o es su tesoro todo el tiempo, pero por no saberlo, su experiencia era la experiencia de alguien altamente pobre, supremamente pobre. Y esto es nuestra situación. Somos espiritualmente millonarios, estamos sentados en un tesoro, pero nuestra mente nos hace creer que felicidad no es lo que somos, sino siempre nos dice algo afuera nos va a hacer felices. Entonces buscamos, ¿no? Tratamos de encontrar esa felicidad en objetos, en títulos, en relaciones. Y todo eso está muy bien, no hay nada en contra de esto, de relaciones o los objetos del mundo, pero realmente felicidad es nuestra propia esencia. Entonces en yoga decimos que la mente es nuestro peor enemigo y a la vez podría ser nuestro mayor amigo, nuestro más grande amigo. Nuestra mente no controlada y no purificada y no disciplinada es nuestro peor enemigo, porque vela ese tesoro de nuestra mirada y siempre se proyecta hacia afuera, busca afuera, y ahí nunca lo va a encontrar. Y cuando empezamos a hacer un trabajo con la mente y la purificamos, empezamos a meditar, hacemos una práctica espiritual, esa mente se purifica, se hace más serena, más tranquila, como un lago cristalino sin olas, y esa mente revela nuestra esencia. Y por lo tanto, esta mente se convierte en nuestro mayor amigo. Había una vez una señora que perdió una aguja en su casa y pues empieza a buscarla enfrente de la casa. Entonces llega otro señor y pregunta, ¿qué haces? Dice, no, es que perdí mi aguja y la busco. Entonces él dice, pero pues, ¿dónde la perdiste? Y la señora dice, en mi casa. Entonces él dice, ¿por qué buscas acá afuera? Entonces ella dice, no, pues porque la casa está oscura y afuera hay luz. Y bueno, esto es también nuestra situación. Buscamos afuera porque aunque sabemos, todo el mundo ha escuchado esto, ¿no? Que felicidad está adentro. Cuando escuchamos Mantra FM, seguramente muchos de los expositores nos recuerdan esto frecuentemente. De todos modos, nuestra mente está acondicionada a buscar afuera. Porque cuando empezamos a meditar, inicialmente no encontramos nada de luz adentro. Nuestra mente está lleno de impresiones, lleno de, en yoga hablamos de samskaras, vasanas, que obliga a la mente de proyectarse hacia afuera. Entonces tenemos que generar una disciplina. Swami Sivananda dice, como uno piensa, en esto se convierte. Entonces tenemos que entender que nuestra felicidad depende de la mente. Tenemos que generar una mente que vibra en una frecuencia positiva. Entonces Sivananda dice, como uno piensa, en esto se convierte. Piensa que eres débil, en alguien débil te conviertes. Piensa que eres fuerte, en alguien fuerte te conviertes. Piensa que eres un tonto, en un tonto te conviertes. Piensa que eres Dios, en Dios te conviertes. Entonces, todos sabemos eso, ¿no? Que no importa dónde estamos, si la mente vibra abajo, vamos a tener una experiencia negativa. Si tenemos una mente que vibra alto, podemos experimentar un paraíso. Otra pequeña historia. Había una vez un señor que se mueve de un pueblo a otro pueblo. Y cuando llega al nuevo pueblo, habla con el sabio del pueblo, porque antes de realmente mudarse del todo, quiere saber cómo está la gente en ese nuevo pueblo. para realmente saber si vale la pena moverse o no. Entonces, esa hábil pregunta, pues para responder esa pregunta, dime primero cómo era la gente en tu pueblo anterior. Entonces el Señor dice, pues la gente en mi pueblo era muy tonta, gente mala, aburrida, negativa, gente deprimida, oscura. Entonces el sabio lo mira y dice, pues te tengo una noticia no tan buena, la gente acá es exactamente igual. Entonces el tipo de todo modo se va para el nuevo pueblo y encuentra exactamente esto, la misma gente negativa. Una semana después, el primo de este se va al mismo pueblo porque también quiere mudarse, habla con el mismo sabio y el sabio le hace la misma pregunta. ¿Cómo era la gente en tu pueblo anterior? Y él dice, no, la gente en mi pueblo era alegre, contenta, feliz, lo máximo, lo más bacán del mundo, en México lo más chido del mundo, en Argentina, no sé qué, cómo dicen ustedes, pero gente muy, muy, muy bacana, muy feliz. Entonces el sabio le dice, acá son exactamente iguales. El chico se va y encuentra exactamente esto. Entonces la historia está muy, muy, muy clara, ¿no? No depende para dónde vamos, no podemos dejar la mente en un lugar y esperar que en el otro lugar vamos a tener una experiencia distinta. La mente siempre va con nosotros donde vamos. Entonces, el punto es esto, tenemos que trabajar con la mente. Te conviertes en lo que piensas, dice Shivananda. Entonces, tenemos que cultivar una mente que vibra alto. De hecho, todo nuestro ser responde a nuestra frecuencia en la mente. Un amigo mío, que es médico, que también creo que una vez habló en Mantra FM, Jorge Arango, una vez contó una historia de una paciente que tenía dos personalidades y era esquizofrénica, no esquizofrénica, perdón, era como, pues, ¿cómo dicen? Bipolar. Y en una de sus personajes era una señora muy tímida, como muy gris, triste, tímida, y era súper alérgica. Cuando tomaba jugo de naranja, no podía tomar, le dio todo tipo de alergias en la piel. Digamos, se llamaba Josefina. Y en otra personalidad se llamaba, digamos, Valeria, y era súper sexy, bonita, fresca, moderna. Y lo curioso era que cuando era Valeria, podía tomar jugos de naranja sin ningún problema, litros, no le hacía ningún cambio. Entonces, eso es impresionante, Cuando era Valeria, tenía una frecuencia en la mente, cuando era Josefina, otra frecuencia en la mente. El cuerpo responde a esto. Y no solamente el cuerpo, nuestra personalidad, nuestras emociones, todo depende de nuestra manera de pensar. También Swami Sivananda dice que si uno tiene un pensamiento positivo, eso es bendecido en tres sentidos. Es bueno para la persona que lo piensa, eso ya lo dijimos. Evidentemente, si uno piensa algo positivo sobre alguien y cultiva eso también como una práctica, siempre buscar lo bueno en otra persona, valorar lo otro, ver la luz en cada uno, que cada uno es, ¿no? Buscar eso, pensar bien en los demás, que uno inmediatamente se siente bien. Eso le eleva a uno directamente. Si uno tiene un pensamiento de buena voluntad sobre otra persona, el corazón lo siente, uno se siente bien inmediatamente. Y también por la ley del karma. Cuando uno piensa algo así positivo sobre otra persona, ese tipo de pensamiento le llegan a uno después. La gente también te envía esos pensamientos a ti. Entonces es muy importante para uno también. También es bueno para la persona en la cual uno piensa, dice Shivananda. Es bueno para uno, pero si uno piensa bien sobre otra persona, es bueno para esa persona. Porque Shivananda dice, pensamientos son cosas reales. Es una materia sutil, podemos decir, que tiene forma, que tiene un color, que tiene un peso, que tiene una forma, que tiene cierta fuerza. Entonces son objetos, aunque son sutiles, pero son muy reales. Y pensamientos viajan, se pueden entregar a una persona. Igual que uno entrega una manzana a una persona, uno puede entregar un pensamiento a una persona. esos pensamientos viajan y realmente penetran el cuerpo astral de esa persona. O sea, le llegan, esta fuerza te llega. Por lo tanto, es tan eficiente también orar por otras personas. O sea, si uno ora por una persona, es un servicio de los más grandes que uno puede hacer. Eso realmente llega. Y uno lo sabe. Hay esos experimentos que a veces hacen en encuentros espirituales también, donde uno dice, donde muestran que el pensamiento de los demás te influye. Entonces hay alguien del público que se levanta y digamos, otra persona coge el brazo de esa persona, la persona estira el brazo y uno del otro del público arranca a bajar con fuerza ese brazo y uno pide al público de que todo el mundo piensa que la persona que tiene el brazo extendido es fuerte, 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 y la persona con esa vibración y todos esos pensamientos de fuerza es capaz de sostener el brazo arriba. Y luego se pide al público de hacer lo mismo y todo el mundo piensa, eres débil, eres débil, eres débil, eres débil, y una niña de 3 años es capaz con un dedo de bajarte el brazo. Entonces, ahí se ve cómo esos pensamientos realmente viajan y nos influyen. Entonces es muy importante también reconocer eso, que la manera como pensamos sobre otros realmente, pues podemos hacer bien o podemos hacer mal. Y otra cosa es que Shivananda dice, es bueno para uno mismo que piensa bien sobre otros, es bueno para esa persona y también es bueno para el mundo psíquico. Estamos rodeados por un océano de pensamientos. Estamos flotando en un océano de pensamientos. Y uno, por ejemplo, se da cuenta que cuando uno va hacia tus espacios, hay una vibración más elevada que en otros espacios. Entonces, cuando uno piensa bien sobre otros, también estos pensamientos se añaden al océano de pensamientos y hacen que la frecuencia en ciertos lugares se elevan. Puede ser en este mundo entero o también en lugares específicos, las frecuencias se elevan o frecuencias se bajan. Somos como un radio, una emisora que emite pensamientos al océano de pensamientos que nos rodea. Entonces uno, por ejemplo, va a un centro de shopping, un shopping mall, y la frecuencia predominante de un shopping mall es comprar, comprar, comprar. Entonces uno va a un lugar, digamos, quiere encontrar un amigo para comer un helado, simplemente cualquier cosa así, sin gran trascendencia, y cuando regresa a la casa se lleva 4 bolsas. Y no sabe por qué. ¿Por qué? Porque estos pensamientos que están en este ambiente te influyen a ti. Entonces, por un lado, uno emite pensamientos al océano de pensamientos, pero también la mente capta muchos de los pensamientos de acuerdo a la frecuencia en la cual tu propia mente vibra y a la frecuencia donde uno va. Entonces, si uno no tiene una mente muy entrenada, nada, va hacia tus lugares y la mente se sintoniza con cierta onda y empieza a pensar igual. Entonces vas a un shopping mall y ¿qué vas a hacer? Comprar. O al revés, uno va a un lugar sagrado, un templo, y hasta si uno no es un meditador, un yogui, llega hacia tu lugar y naturalmente quiere estar más tranquilo y siente más silencio, siente más paz, más plenitud, porque hay lugares con frecuencias altas. ¿Por qué estas frecuencias altas? Porque seres están cultivando frecuencias altas en estos lugares. ¿Por qué nos atraen tanto ciertos lugares de poder? Por ejemplo, ahora yo vivo en México con mucha cultura de los mayas, donde uno puede visitar pirámides sagradas. ¿Por qué uno siente algo especial en estos lugares? Obviamente son lugares de poder en el mundo, pero también porque había personas que cultivaron frecuencias altas de pensamientos, rezos, ¿sí? Entonces, yogis son personas que sirven al mundo también a través de sus oraciones y sus pensamientos. Y es básicamente una responsabilidad por uno y por los demás. Cultivar frecuencias altas, cultivar pensamientos positivos, porque son reales, dice Shivananda. Entonces, es fácil cultivar pensamientos positivos. ¿Qué dicen? Pues no escucho que me responden, pero pues seguramente si se observan y si ya tienen una práctica de meditación, se dan cuenta que no es tan fácil. Hasta si uno va a cursos una y otra vez y frecuenta ashrams y después de años de práctica todavía nos damos cuenta que no es fácil. Porque muchos de nuestros pensamientos, por un lado, ya hemos mencionado, se influyen por el entorno. Entonces, pues hay una sugerencia ya, antes de olvidarla, es conscientemente buscar ambientes favorables, ambientes positivos, si nunca hablamos de satsang, eso es importante. Pero, por otro lado también, muchos de los pensamientos en nuestra mente que encontramos vienen en el subconsciente. ¿Sí? Por ejemplo, si uno mira una montaña de hielo en el mar, ve solamente una pequeña esquina que de la montaña total, pero abajo es profundo y lo que realmente mueve la montaña de hielo en el mar no es el viento en la superficie, sino son las corrientes abajo. Y lo mismo pasa en nuestra vida y lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, en gran parte viene del subconsciente. En el subconsciente están todos esos automatismos, ahí están todos esos surcos, todos esos hábitos que se generaron por acciones repetitivas durante esta vida y posiblemente durante muchas vidas. Entonces, quisiéramos hacer cosas buenas, pensar bien, pero no es fácil porque hay estos surcos que nos influyen. Entonces, ¿cómo se crea un surco? Yogis hablan de tres cosas ahí. Uno son los vrittis. Digan vrittis. Vrittis son pensamientos. Vritti es un pensamiento, una sensación, una emoción. Podemos decir, un vritti es la forma que asume la mente momento por momento. Por ejemplo, si uno piensa una manzana, hay un vritti de una manzana en mi mente. Es como una forma que asume mi mente en algún momento. Podemos decir, es un pensamiento. Una olita que se forma en la mente cuando pienso algo. Es un vritti. Y no hay problema con eso. Entonces, para entender eso, podemos pensar en una persona, digamos, yo. Voy a una escuela de yoga y, digamos, voy una vez, dos veces a la semana voy a una escuela de yoga y me tomo mis clases de yoga ahí. Y normalmente, siempre antes de ir, digamos, yo tomo clases por la mañana. Y algún día salgo de la casa y no tenía tiempo de tomar mi desayuno. Siempre tomo un desayuno ligero y después camino y pues a las 2 horas llego a mi asiento, después tomo mi bicicleta y hago todo un plan para llegar ahí. Y bueno, algún día no tenía tiempo de desayunar en mi casa. Pero en el camino encuentro que hay una, digamos, panería donde hay croissants de chocolate que nos encantan. Entonces yo voy para allá y como tengo un poco de hambre, no quiero como, aunque me han dicho mucho que no es bueno llenar, hacer yoga con el estómago tan lleno, digo, no, un corazoncito no hace mal. Y es un vritti, un pequeño vritti en mi mente, un pequeño pensamiento, ay, qué tan rico un corazón de chocolate antes de hacer yoga, no hace mal. Y, lo hago, no pasa nada. El profesor no me va a preguntar. Entonces voy para allá, compro el corazón de chocolate, me lo como. Y bueno, un vritti, una experiencia interesante. Ya el segundo, digamos, día en la semana voy y digo, la vez pasada el croissant estuvo bien, tampoco me hizo un gran daño. Realmente me hizo sentir bien, sentía como más dicha en la relajación. Voy a repetir. Entonces de nuevo compro el croissant. Y bueno, ya saben qué pasa la segunda semana. Ya la segunda vez que lo probé, ya es un surco un poco más profundo. Entonces la tercera vez que va, ya me acuerdo, lo hice dos veces, no me hice mal, me sentí realmente bien y repito. Entonces es como cuando uno tiene una arena, un frasquito y tiene un poco de arena adentro, La primera vez que tomé el croissant de chocolate es como si uno coge, digamos, un palito y hace una raya por la arena. Es como un surco suave en la arena, no pasa nada. Pero cuando repito con el mismo palo, el mismo surco, se forma ya un, digamos, surco un poco más profundo. Eso ya es un samskara que me influye para futuras ocasiones. Y ya cuando lo hago una y otra vez, digamos, llega el punto que ya no importa si voy a la clase de yoga o no, ya yo sé, martes y jueves, yo tomo siempre mi croissant de chocolate. Sin yoga, con yoga, ya es un hábito profundo, es un deseo ya. Es un, en inglés dice character trait, ya es parte de mi carácter. Si alguien me pregunta quién eres, digo, no, yo soy Satyadev, yo siempre martes y jueves tomo mi chocolate, mi croissant de chocolate, esto es lo que soy. ¿Sí? Entonces, esto es ya un vasana. Entonces, vritti es simplemente un pensamiento. Cuando se repite, se forma eventualmente un samskara. Y cuando es más profundo, ya es un deseo sutil, profundo. Entonces, tenemos muchos surcos profundos. A veces ni siquiera estamos conscientes. Hay personas que a la misma situación reaccionan completamente distinto porque tenemos diferentes samskaras, diferentes vasanas. Entonces, en yoga queremos no alimentar más samskaras que no son sanos al nivel de cuerpo, mente, emociones y alma. Sino queremos cultivar samskaras y surcos positivas. Ahora, ¿qué determina la profundidad y la fuerza de uno de esos surcos? Lo que determina esto son básicamente dos cosas. Una es la emoción con la cual yo genera cierto pensamiento o cierta acción, que es la emoción detrás. Esto determina la profundidad de la impresión que va a dejar mi subconsciente. Y lo otro es la atención que le doy. Entonces, por ejemplo, si tengo conciencia, ya yo me observo y veo que hay ciertos surcos y ciertos hábitos no positivos, más bien negativos, que me generan enfermedad en mi cuerpo y en mis emociones, mi mente, en mi espíritu, una manera de vivir con eso es simplemente no dar atención. Uno, si da demasiada atención a las cosas, las hace solamente más grande. Da su atención a las cosas positivas que quiero cultivar. Esto es más eficiente. Eso no quiere decir que uno no ve las cosas que... Uno tiene que traerlas con la superficie, pero no con una emoción. Por ejemplo, si uno ve que fácilmente se irrita, no sería muy bueno volverse bravo que uno es bravo. O sea, si uno estima una persona que es muy irritable y quiere cambiar esto, si uno hace un esfuerzo de cambiar un hábito de ser rabioso con más rabia, con una emoción negativa, y cuando ve que pierde su paciencia, le da rabia, entonces el surco de la rabia es hasta más profundo que era antes. Entonces, ¿qué determina la profundidad de un samskara? Es la emoción y la atención. Un ejemplo, digamos, ahora estamos hablando en Mantra FM y pues yo hice mucha publicidad ayer, dije a muchas personas, escúchame, digamos a unas personas que les encanta ese tema. Y algunos que me conocen dicen, no, yo quiero escuchar, me encanta cómo hablas Satyadev. Es un ejemplo. Y me encanta el tema. Entonces, esta persona escucha ahora y ya por esa emoción tan positiva, pues, cada palabra entra directamente al corazón de esa persona. Y luego pregunto algo de esa conferencia y sabe todo muy bien. En cambio, si esa persona, digamos, tiene, supongamos es una mujer, y esa mujer tiene un esposo o una novia, y esa mujer dice al esposo o novio, por favor, escucha esa conferencia, es muy bueno. Pero el novio no le interesa para nada, pero solamente para darle gusto a su mujer, dice, ok, yo escucho contigo esto. La pregunta es, ¿quién se recuerda más de la conferencia? ¿El señor aburrido o la persona que ama el tema? La respuesta es clara, la persona que ama el tema. La persona que, digamos, el novio y no le interesa el tema no va a recordar mucho. O otro ejemplo es una persona que escucha el programa y me odia. Dice, no, pues yo quiero escuchar para debatir con Satyadev todo lo que dice y luego voy a escribir en el chat de Mantra FM que tonto es y tratando de comprobar que todo es malo y que no tengo la razón. Si uno escucha con emoción de rabia, igual va a recordar cada palabra. Entonces ahí se ve que el surco que genera este vrite, esta acción, en este caso de escuchar, es más profundo con la emoción detrás y hay más atención naturalmente. Esto aplicado al yoga, si quiero cultivar algo nuevo, obviamente también vale. Si yo quiero, por ejemplo, hacer práctica espiritual y hacer algo positivo nuevo en mi vida, es importante cultivar también una emoción positiva. Si me tengo que convencer que va a ser placentero lo que hago, que no sea algo mecánico, sino que siempre cuando practico puedo sentir que esa práctica de yoga que hoy realizo, si quiero que se vuelva algo profundo en mi vida, que sea por lo menos tan profundo que mi mejor práctica que he tenido. Quiero ir más profundo cada vez. Entonces, pues hasta el momento queremos entender esto. Felicidad está adentro. La mente es mi peor enemigo o mi mayor amigo, depende. Si no trabajo con la mente, si no la disciplina, si no tengo una práctica espiritual, es mi peor enemiga. Y si tengo una práctica, empiezo a cultivarla, se convierte en mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque cuando yo la disciplino, revela esta mente mi esencia. Y mi esencia es el sabor de infinita dicha. Eso enseñan los yogis. Y también hemos dicho que Shivananda dice cómo uno piensa en esto se convierte. Piensa que eres un tonto, en un tonto te conviertes. Piensa que eres Dios, en Dios te conviertes. Y hemos dicho que un pensamiento positivo está bendecido en tres sentidos. Es bueno para uno mismo, bueno por la persona a la cual uno piensa, y bueno para todo el mundo, porque pensamientos por un lado son como materia, con mucha fuerza, por eso es bueno rezar por otra persona, pero también tiene una cualidad de ser como una onda. Entonces uno piensa positivo, también esta onda se empieza a irradiar entre todos y beneficia a todo el mundo. Y lo mismo aplica si uno tiene pensamientos negativos, es malo para uno, es malo para la otra persona, es malo para todos. Entonces queremos cultivar pensamientos positivos. Hemos dicho es fácil, no es fácil porque tenemos surcos que nos influyen, samskaras. Y cuando son más profundos son vasanas. Se forman por vrittis repetitivos, por acciones repetitivas. ¿Qué determina la profundidad de esto? La atención que le damos y la emoción detrás. Es lo más importante. Y hago algo muy importante. Lo más importante vamos a escuchar después de la pausa.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar. Con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813 por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
Kanaka चन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चित् पापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावेर्भक्तिभिर्वाचितलिङ्गम्
Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz en Mantra FM 91.9.
Om Namah Shivaya. Bueno, estamos hablando del pensamiento, el arquitecto de tu destino, y hemos dicho que lo que determina la profundidad de un vasana, una impresión profunda en mi subconsciente, son básicamente la emoción y la atención que le damos cuando generamos nuestras acciones. Pero algo muy importante para cambiar los surcos en nuestro subconsciente y así cambiar nuestra vida, lo más importante es esto. Swami Shivananda dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosechas un hábito. Siembra un hábito y cosechas un carácter. Y siembra un nuevo carácter, cosechas un nuevo destino. ¿Sí? Y eso es el tema de toda la charla de hoy. Pensamiento, el arquitecto de tu destino. ¿Y cómo cambio mi destino? Cambiando mi carácter. ¿Cómo cambio mi carácter? Cambiando mis hábitos. ¿Cómo cambio un hábito? Cambiando acciones. ¿Y cómo puedo cambiar acciones? Cambiando la manera de pensar. Todo arranco con una acción nueva. Si quieres hacer algo distinto, supongamos, veo ciertos hábitos en mí que no me gustan, hábitos insanos. Lo primero es que verlo y pensar en algo positivo que quiero implementar en mi vida. Quiero cultivar un nuevo hábito, por ejemplo, hacer yoga. ¿Cómo hacerlo? Empezar a practicarlo. Primero tomo una resolución, es el pensamiento. Dice, yo voy a hacer yoga, voy a empezar a meditar. Y importante que no tiene que ser mucho, pero es poquito. Entonces empiezo a hacerlo. Ojalá durante medio año, cada día puedo hacer un poquito, se forma ya un nuevo hábito en mi subconsciente. Entonces la clave en esto es, puedo cambiar de a poquito. Porque si en este momento tengo hábitos totalmente opuestos a esto que quiero hacer, y hay demasiada discrepancia entre lo que quiero hacer y lo que hago actualmente, el subconsciente no me lo cree. Entonces, tiene que ser siempre procesos graduales. Y para que lo pueda sostener el tiempo, y realmente quiero formar un nuevo surco, la regularidad es lo más importante. Entonces, siempre Shivananda decía, hacer un poquito de todo lo que quiero hacer. Entonces, bueno, hacer un poquito de yoga asanas, un poquito de pranayama, de respiración, un poquito de relajación, un poquito de meditación. Hacia todo un poquito, pero que sea cada día. Entonces, cuando logro esto, poco a poco se va generando un nuevo hábito. Y cuando ya es un hábito, pues no tengo que ni siquiera pensar si lo hago o no lo hago, es parte de mi vida ya. Y se convierte en un nuevo carácter y un nuevo destino. Entonces, en yoga se dice, para que la práctica realmente funcione, la tenemos que aplicar con un espíritu de abhyasa. O sea que es una práctica como el cultivo de una huerta, una práctica durante un largo tiempo, que es toda la vida, mínimo. Y que es una práctica sin interrupciones, que sea cada día. Eso significa que cada día tengo que hacer algo que me conduce a la paz, que me conduce a una vibración alta en mi mente. Y yoga en ese sentido es una ciencia. Hasta cuando uno tiene un día difícil, si se siente en su lugar, en su casa, en un altarcito, en un yoga mat, en su cojín, y pone un altar enfrente, prende una vela y hace su práctica, hace su pranayama, su respiración, su relajación, medita, repite algunos mantras, esto funciona. Es como prender la luz. Simplemente es poner el switch. O sea, uno puede cambiar cualquier situación maluca en el día simplemente haciendo su práctica. Y como dije, puede ser poquito. Entonces, en yoga enseñamos eso. La práctica para que funcione debe ser algo de toda la vida. No es una cosa de un año o dos años, sino es algo que tenemos que dedicarle tiempo toda la vida. Hasta la última respiración somos yogis. Y también debe ser algo que hacemos con constancia. A veces compara la mente con una huerta. Si uno deja de atender la huerta por un día, ya al otro día encuentra que hay malezas ahí. Entonces, esto pasa en nuestra mente. Si no hacemos la práctica, estas impresiones negativas de una vez sacan la cara. Y entonces, cada día un poquito dedicar tiempo al cultivo de la paz interna y de esta frecuencia alta en mi mente. Y la tercera componente, para que la práctica sea profunda y realmente cambia mi vida y realmente genera nuevos surcos, es que es una práctica inspirada, una práctica con devoción, una práctica con una emoción positiva. Lo hemos dicho al principio, ¿por qué? Porque la emoción determina la profundidad de mis samskaras, la profundidad de estos surcos. Entonces, cuando hago la práctica así mecánica, pues igual va a tener un efecto, pero obviamente es muy importante siempre inspirarse de nuevo. Una buena manera de inspirarse es buscar frecuentemente satsang, compañía. También hemos escuchado hoy en este programa que cuando uno está en compañía positiva, donde todo el mundo piensa alto, eso me afecta a mí también. Entonces, por ese lado es bueno y también porque me inspira cada vez de nuevo. Entonces, ahí en América Latina, pues obviamente en todo el mundo, pero en América Latina, en muchos lugares tienen centros de Shivananda Yoga o si son de practicantes de otras escuelas también, cada uno debe encontrar su línea ahí, pero hay centros, hay ashrams, ahora en México también estamos construyendo, como dije, un programa que se llama Satyarupa, que significa la forma de la verdad, también va a ser un centro de yoga con carácter de ashram. La idea es que sea un retreat con espíritu de ashram también, pero también tienen otros lugares, ¿sí? En Colombia hay Vanadurga, tienen en Bahamas tienen el Shivananda, el ashram allá. Entonces, en cada zona donde en este momento gente están escuchando, encuentran su centro cercano y frecuentan, ¿sí? Entonces, es la manera de mantenerse inspirado. Una manera también de mantenerse inspirado es tomar conciencia del valor del tiempo. Cuando uno realmente ve que tan rápido fluye la vida, no quiere perder ningún minuto. Sí, uno cree siempre que tiene todavía tiempo de hacerlo algún día, pero uno no sabe cuánto tiempo le queda a uno en este plano tan divino en el cual estamos. Entonces, darse cuenta que cada momento acá es sagrado y cada momento acá es una oportunidad. Shivananda dice, si quieres iluminarte, una manera es pensar siempre en Dios. Y si esto te cuesta, piensa en la muerte. No para deprimirse, sino para darse cuenta que esta vida tiene mucho valor. Es realmente una escuela. Por ejemplo, cuando uno sabe que la muerte puede llegar en algún momento, uno no quiere nunca acostarse con pensamientos de rencor contra las personas. Uno siempre quiere estar en paz con todos y siempre quiere tener buenas vibras y siempre quiere tener el corazón expandido. Uno cuando se acuesta por la noche siempre debe hacerlo con el corazón expandido. Siempre quiere tener esa conciencia que quién sabe si mañana voy a despertar. No por malo. No es para sentirse mal o asustado, no, simplemente para que uno siempre limpie su corazón, para que uno siempre se permite cultivar esa libertad. Bien, básicamente eso es lo más importante Siembra un pensamiento, cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un nuevo hábito, cosecha un nuevo carácter, siembra un nuevo carácter, cosechas un nuevo destino. Eso suena como una frase de publicidad, pero pues así es. Entonces, algo muy útil para hoy, ojalá tengan papel y lápiz, es esto. Esto realmente es lo más importante. Y esas son otras tres cosas. Sivananda decía, yo tengo el tridente de Shiva, con el cual yo destruyo la muerte. Con eso quiere decir Sivananda, nuestro maestro, él decía, yo tengo la clave. El tridente significa yo tengo un instrumento que se compone de tres elementos con el cual yo supero la ilusión de la muerte, donde me hago consciente de mi esencia inmortal. Y esas tres cosas son, uno, tomar resoluciones. Estamos hablando de pensamiento, el arquitecto de tu destino, y ya sabemos cómo funciona. Siembra un pensamiento, cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. Entonces tengo que tomar nuevas resoluciones. Es lo primero que dice Sivananda. Pensar distinto. Voy a hacer algo nuevo, positivo en mi vida. Voy a aprender a hacer yoga. Voy a meditar cada día. Que puede ser poquito, ya dijimos. Entonces lo primero, resoluciones. Dos. Estas resoluciones que tomo, las traduzco en una rutina diaria. Diseña una rutina diaria, dice Sivananda. Y eso es importante. Porque si uno no diseña una rutina diaria en la cual uno da prioridad a estos nuevos hábitos en la vida que quiere uno cultivar, la mente va a encontrar inmediatamente excusas. Además, se confunde, se nos olvida. Entonces uno quiere hacer yoga, pero luego dice, no, hoy la tía me llamó y más bien hoy no hago, mañana puedo hacer. Entonces uno siempre dice que hay otras cosas que son más importantes que esto nuevo que uno realmente quiere cultivar. La mente es experto en torcer, ¿sí? Y venderle a uno la idea de hacer cosas tontas en vez de lo que uno realmente tiene que hacer. Siempre dice, ah, no pasa nada una vez. Entonces realmente uno tiene que convertirse en su propio, digamos, administrador de disciplina o algo así. Por ejemplo, cuando va a un ashram de yoga, realmente hay alguien que nos recuerda siempre, tienes que despertarte, meditar, pero en la casa uno tiene este lujo, entonces uno mismo tiene que tomar ese rol, activando la mente superior y decir que esa mente superior, por favor, tome las riendas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Simplemente diseñar una rutina diaria, donde una nota, a tal hora me voy a despertar, y otra cosa más. Los mejores momentos para, mejor dicho, los mejores momentos para realmente sembrar nuevos surcos profundos en mi vida son por la mañana temprano y por la noche antes de dormir. Ahí el subconsciente está más abierto. Ahí más fácilmente el cerebro vibre en frecuencias alfa o teta, que son ondas cerebrales donde el subconsciente está más abierto y donde cualquier cosa que le metemos al subconsciente realmente entra. Entonces, si uno temprano por la mañana, inmediatamente después de dormir, hace una meditación, esto entra más profundo. Y lo último, antes de dormir, ahí hace una práctica espiritual. Ahí meditar, repite unos mantras, unas oraciones, o leer algo positivo. Esto es exactamente lo que va a entrar profundo en este momento. Entonces hay ya más cosas que hemos dicho al final. No solamente la profundidad depende de la emoción y de la atención que le damos a estas acciones, sino también hay momentos en el día que son muy favorables. Por ejemplo, temprano por la mañana y tarde antes de dormir. Ahí el subconsciente está muy abierto. ¿Ahora perdí el hilo? Bueno, estamos diciendo, ya me acordé, tres cosas hemos dicho. Uno, resoluciones. Dos, rutina diaria, donde uno prioriza su práctica. Me voy a despertar a tal hora. Y realmente Sivananda dice, comienza el día con Dios, que significa con una práctica como meditar, y termina el día con Dios, lo mismo, y llena el día con Dios. Entonces uno también ahí puede diseñar que durante el día qué tipo de servicio voy a brindar. Entonces en yoga decimos, haga todo lo que haces con un espíritu de ofrenda. Entonces, así cada acción se puede convertir en un yoga. Entonces, esa es la primera dos cosas. Resoluciones, rutina diaria. Y lo tercero es, antes de dormir, siempre hacer un autoanálisis y un diario espiritual. Entonces, ahí uno simplemente chequea cómo me fue con mis nuevas resoluciones, con los nuevos hábitos que quiero cultivar. Lo que me propuse, ¿lo estoy cumpliendo o no? Y esto no hace con rabia o con resentimiento, sino simplemente objetivamente lo mira y lo chequea, y si ve que un día no resultó, toma una nueva resolución con más fuerza, rezando a Dios que nos ayude para que va a funcionar. Y esto es. Y bueno, ¿qué son esas prácticas que queremos cultivar? Pues en nuestra escuela hablamos de 5 puntos y ya vamos a terminar. Haga cada día un poco de asanas, ejercicio, cada día un poquito de pranayama, respiración correcta, relajación correcta es el tercer punto, alimentarse correctamente, hay también evaluar con qué alimento mis sentidos. Entonces, una resolución puede ser, por ejemplo, ver menos tele, menos noticieros, menos Facebook, menos todas esas cosas, y más bien nutrirse positivamente con estímulos que me conducen a una vibración alta en mi mente, y cada día cultivar pensamiento y meditación. Bueno, muchas gracias por escuchar. Pues ojalá están ahora inspirados de mañana ir a clase de yoga, ojalá hoy, y si no van, por lo menos en su propia casa a hacer algo. También sugerido que se conecten con Shivananda y miren en las páginas, ellos ofrecen profesorados de yoga, TTCs, que se dan en todo el mundo, en Argentina, Brasil, Colombia, pues si son latinos. Y también están invitados a algún día visitarme. Ahora estoy en México, en la Riviera Maya, un lugar muy místico. Pues todo se va a construir en este momento, no es todo algo donde ya hay facilidad de retiro de todo, aunque poco a poco se va a empezar. Estamos construyendo página web en este momento, Satya Rupa MX, entonces voy a letrar SATYA, Satya, y luego Rupa, significa la forma, RUPA, y luego punto MX. Y también, si mientras tanto quieren, yo tengo un Facebook, no soy muy de estas cosas, pero bueno, toca. Entonces en Facebook también Satya DF, ahí también me pueden encontrar. Y bueno, cualquier cosa, siempre la orden. También consideren algún día ser un profesor de yoga, que es una experiencia muy, muy linda. Entonces, con esto lo dejo. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar. Vamos a hacer 3 veces el mantra Om. 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 Purnamada Purnamidam Purnat Purnamurachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vas Vas Vas. Om Bolo Sagur Shivanan Namaraja Ki Jai. Om Bolo Sagur Shivanan Namaraja Ki Jai. Hari Om Tat Sat.